Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantada de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y nuestro sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. El Ministerio de Turismo y Economía Creativa espera que la zona de Parapuar Labuan Bajo pueda atraer inversores. Turquía y el secretario general de las Naciones Unidas están trabajando arduamente para restaurar la iniciativa del cereal del Mar Negro. Las noticias en detalle. El Ministerio de Turismo y Economía Creativa espera que la zona de Parapuar en Labuan Bajo, Manggarai Occidental, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, pueda atraer inversores, especialmente después de la legalización de la emisión del Certificado de Derechos de Gestión de Tierras de la Zona Primera de Parapuar, ACPL. La viceministra de Turismo y Economía Creativa, Angela Tanosudibio, en su declaración en Kupang el sábado, dijo que el Ministerio de Turismo y Economía Creativa expresó su agradecimiento por el apoyo del Ministerio de Asuntos Agrarios y Ordenación del Territorio, que emitió un certificado ACPL en nombre de la agencia implementadora de la Autoridad de Labuan Bajo Flores, para la gestión del área de Parapuar de 129.609 hectáreas. Angela explicó que la zona primera del área de Parapuar es una zona cultural que puede ser utilizada como centro cultural, centro de investigación para las empresas micro, pequeñas y medianas, museos y galerías. La zona posee una belleza natural desde una altura en la que se espera priorizar aspectos de calidad y turismo sostenible. El primer grupo de delegados de la Fuerza Aérea Australiana que participará en el ejercicio conjunto Alang Ausindo de 2023 llegó a la base de la Fuerza Aérea Sam Ratulangi en Manado, provincia de Sulawesi Septentrional. El jefe del Servicio de Información de la Fuerza Aérea Marsma TNI, R. Agungsa Singojati, afirmó el viernes en una declaración escrita que la llegada de este avión formara parte de los preparativos para un ejercicio conjunto que estaba previsto celebrar en los próximos días. El viernes llegó un gran grupo de la Fuerza Aérea Australiana compuesto por 3 aviones F-15A, un C-17, un KC-30 y un C-130J. El ejercicio Alang Ausindo de 2023 incluirá varios tipos de ejercicios que incluyen maniobras de combate básicas diferentes, maniobras de combate aéreo diferentes, contraataques ofensivos y contraaéreos defensivos. Agung dijo que el objetivo principal de este ejercicio era mejorar las habilidades y el profesionalismo de los pilotos de combate en operaciones conjuntas que involucran a los aviones de combate F-16 Fighting Falcon de la Fuerza Aérea de Indonesia, del Escuadrón Aéreo 3 y el Escuadrón Aéreo 14, en la base aérea de Iswah Yudi, así como avión de combate F-35 de la Fuerza Aérea Australiana. Este es un paso importante para mantener la preparación y la cooperación entre ambos países para mantener la seguridad y la estabilidad en la región de Asia-Pacífico. La Embajada de la República de Indonesia en Bangkok llevará a cabo un evento del Programa de Intercambio Cultural de Indonesia y Tailandia los días 14 y 15 de septiembre para fortalecer las relaciones públicas en ambos países. El embajador de la República de Indonesia en Tailandia, Rahmat Budiman, citado en el comunicado de prensa de la Embajada de Indonesia en Bangkok, citado por Antara el viernes, dijo que conocer las culturas de otras personas a su vez facilitará la comunicación y el debate. Diversos asuntos de forma más cómoda y abierta. Subrayó que el programa de intercambio cultural podría ser un puente para que ambas partes se conozcan mejor. Se dijo que esta actividad era un esfuerzo de la Embajada de Indonesia en Bangkok para fomentar el fortalecimiento de la cooperación en arte y cultura y las relaciones entre las comunidades de los dos países. El asesor de seguridad de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo el viernes que Turquía y el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, estaban trabajando arduamente para revivir la iniciativa de cereales del Mar Negro. En una conferencia de prensa, Sullivan dijo que Estados Unidos no veía una vuelta inmediata al acuerdo. Guterres dijo anteriormente que se reuniría con los líderes de Turquía, Ucrania y Rusia la próxima semana en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York en un esfuerzo por reactivar el acuerdo. Se sabe que Rusia suspendió la iniciativa sobre cereales el pasado mes de julio. La Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados dijo el viernes que una ola de migrantes que desembarcó en la isla italiana de Lampedusa en los últimos días tuvo que ser reubicada en otro lugar debido a la limitación de recursos. Alrededor de 7.000 refugiados se desembarcaron en la costa de la pequeña isla en los últimos dos días, abrumando al gobierno italiano. Las autoridades italianas han intentado trasladar a algunos de los inmigrantes a la isla más grande de Sicilia para hacer frente a la situación. Y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados dijo que seguirían haciéndolo en los próximos días. El portavoz de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, Matthew Salmars, dijo que era muy importante sacar a los inmigrantes de la isla porque la capacidad de recursos allí era muy limitada. Según Salmars, los inmigrantes que llegan están traumatizados, exhaustos y necesitan comida, refugio y atención médica. Malasia envió 30.000 copias de las traducciones del Corán al inglés y al mandarín a Australia, Canadá y el Reino Unido para combatir la islamofobia. La entrega de 30.000 copias de las traducciones del Corán a los tres países fue parte del lanzamiento de la entrega de tres contenedores del 1 Million Quran Wakaf realizada por la Fundación Restu y Nasirul Quran en Putrajaya. El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, afirmó el sábado a través de las redes sociales en Kuala Lumpur que el Wakaf de 1 millón de Corán da una señal clara de que la violencia no se puede erradicar con violencia. Se dice que Malasia tiene la intención de utilizar un enfoque inteligente para abordar los síntomas de la islamofobia en lugar de un enfoque reaccionario basado en las emociones. Anwar Ibrahim también transmitió los esfuerzos de Malasia para rechazar el fascismo y la islamofobia recientemente en la 43ª cumbre de la ASEAN celebrada en Yakarta a principios de septiembre. Así son las noticias de hoy de La Voz de Indonesia en Yakarta. Estimados oyentes, de nuevo, Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana. Con un tema, el tren rápido Yakarta-Bandung está listo para operar. Estimados oyentes, el presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, junto con un grupo de funcionarios e invitados, realizó una prueba del tren rápido Yakarta-Bandung el miércoles, en la estación KCJB Halim. En sus declaraciones citado desde Antara, el presidente Joko Widodo espera que el público pueda experimentar la sensación del tren rápido Yakarta-Bandung a partir de octubre de 2023. El tren de alta velocidad Yakarta-Bandung, que se ensambló en China, tiene 8 series de vagones que consisten en vagones de pasajeros y vagones comedor, donde se venden alimentos y bebidas. Cada vagón está equipado con 2 baños con capacidad para 90 pasajeros, divididos en 3 asientos en el lado izquierdo y 2 asientos en el lado derecho. El viaje del presidente y su séquito e invitados comenzó alrededor de las 8:59 horas desde la estación Halim de Yakarta. Se necesitan alrededor de 12 minutos con una velocidad máxima de 351 km por hora para llegar a la estación de Padalarang, Bandung. Este tren rápido, que se convertirá en un sofisticado medio de transporte terrestre, utiliza tecnología de barrera acústica y prevención de ruido para bloquear las emisiones sonoras para que los pasajeros se sientan cómodos y no les moleste el ruido. Para los costos de los boletos de viaje, PT Kereta Cepat Indonesia China propuso la recomendación de boleto más barato de 250.000 rupiah, sin incluir el precio de los boletos del tren alimentador de Padalarang a la ciudad de Bandung. Más adelante, el precio del billete de Yakarta a la ciudad de Bandung será 300.000 rupiah. Mientras tanto, para primera clase y clase dinámica, PTKCIC todavía lo está revisando. Para su información, el tren rápido Yakarta-Bandung tiene 4 estaciones, a saber, Estación Halim, Estación Karawang, Estación Padalarang y Estación Tegaluar. Mientras tanto, para llegar a la ciudad de Bandung, los pasajeros del tren de alta velocidad deben bajarse en la estación de Padalarang y luego el viaje continúa con el tren alimentador proporcionado. El presidente Joko Widodo dijo que en el futuro la línea de tren rápido Yakarta-Surabaya pasará por la ruta sur de la isla de Java y pasará por la ciudad de Bandung. El objetivo es hacer crecer nuevos centros económicos. Así fue el punto culminante de esta semana.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional The Voice 2023. Este año, el concurso internacional The Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicequiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenews.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese. ¿Quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año?
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 17 de septiembre de 1988. La apertura de los Juegos Olímpicos de Seúl, 1988. Los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, oficialmente conocidos como los Juegos de la 24ª Olimpiada, fueron un evento multideportivo internacional celebrado en la ciudad de Seúl, Corea del Sur, entre el 17 de septiembre y el 2 de octubre de 1988. En esta edición participaron 13.304 personas desde 160 países. La ceremonia inaugural tuvo lugar el 17 de septiembre de 1988 en el Estadio Olímpico de Seúl. Se celebraron 237 eventos y 27.221 voluntarios ayudaron a preparar los Juegos Olímpicos. Para Corea del Sur, los Juegos Olímpicos de 1988 fueron un evento simbólico que elevó su imagen internacional y al mismo tiempo contribuyó al orgullo nacional. Solo 35 años después de la Guerra de Corea que devastó la nación y durante una década de malestar social en Corea del Sur, los Juegos Olímpicos se celebraron con éxito. El siguiente acontecimiento histórico es del 17 de septiembre de 2009. la captura del terrorista Nurdin Emetop en la ciudad Solo. Nurdin Muhammad Top fue uno de los terroristas malasios más buscados del sudeste de Asia y cerebro de la mayoría de los atentados cometidos en la región. Murió el 17 de septiembre de 2009 junto a otros tres militantes durante un asalto a una casa de campo en Kampung Kapoh Sari, ciudad Solo en la isla de Java, por los miembros de la Unidad Antiterrorista Indonesia Densus 88. Nurdin Top, que creó un violento grupo encendido de la red extremista regional Jamaah Islamiyah, era considerado responsable de los atentados en Bali y Jakarta, que mataron a decenas de occidentales e indonesios. Terminamos hoy en la historia con el 17 de septiembre de 1978. El acuerdo de Camp David para la paz en Oriente Medio, firmado en la Casa Blanca, Washington, D.C. Se conocen como los acuerdos de Camp David a los que fueron firmados por el presidente egipto Anwar el Sadat y el primer ministro israelí Menachem Begin el 17 de septiembre de 1978, tras 12 días de negociaciones secretas con la mediación del presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, y mediante los cuales Egipto e Israel firmaron la en los conflictos territoriales entre ambos países. El acuerdo deriva su nombre del lugar de descanso de los presidentes estadounidenses Camp David, en el condado de Frederick, Maryland, donde se llevaron a cabo las conversaciones. Este acuerdo también dio origen al acuerdo de paz Israel-Egipto en 1979. Así fue nuestro programa de Hoy la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica. Thank you.
sosok seperti dirimu.
Estimados docentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata, el gobierno prepara un presupuesto de más de 390 mil millones de rupias para la Copa Mundial de Fútbol Sub-17. Así manténganse en sintonía. Estimados docentes, el gobierno indonesio ha desembolsado fondos por valor de más de 390 mil millones de rupias para la Copa Mundial Sub-17. El presupuesto se proporcionará en varios plazos en un futuro próximo. Según el plan, el Campeonato Mundial de Fútbol Sub-17 se celebrará del 10 de noviembre al 2 de diciembre de 2023. La confirmación del presupuesto se transmitió tras la firma de la colaboración por parte del Compromiso Adjunto de Deportes del Ministerio de Juventud y Deportes, Andalan Darmo Susilo, junto con el secretario general de la Asociación Indonesia de Fútbol, PSSI, Yunus Nusi, en los medios de comunicación del Centro del Ministerio de Juventud y Deportes, el martes. El acto también asistieron el ministro de Juventud y Deportes, Dito Aryo Tejo, y el presidente general de la Asociación Indonesia de Fútbol, PSSI, Erick Thohir. El ministro Dito Aryo Tejo, tras la firma, esperó que los fondos aportados tuvieran un impacto en los futuros logros del fútbol y aumentaran la confianza internacional en Indonesia. Mientras tanto, el presidente general de la Asociación Indonesia de Fútbol, Erick Thohir, dijo que la cantidad de fondos de 399.500 millones de rupias estaba destinada a organizar y también preparar a la Selección Nacional Sub-17. En este evento participarán un total de 24 equipos, incluida la Selección Nacional Indonesia Sub-17, que tiene estatus de anfitrión. Indonesia fue elegida oficialmente como sede de la Copa Mundial Sub-17 de 2023, en la sesión del Consejo de la FIFA en Zurich, Suiza, el 23 de junio. La FIFA designó a Indonesia para albergar el torneo luego de que Perú decidiera retirarse. Erick Thohir dijo que la FIFA había acordado que la Copa Mundial Sub-17 de Indonesia de 2023 se celebraría en 4 estadios. El Estadio Internacional de Yakarta, JIS, será la sede principal donde competirán 2 grupos, incluida la sede de la Selección Nacional Sub-17 de Indonesia. Los otros 3 estadios son el Estadio Sijala Harupat en la ciudad Bandung, el Estadio Manahan en la ciudad Solo y el Estadio Gelora Bung Tomo en la ciudad Surabaya. Anteriormente, Erick Thohir dijo que inicialmente se propusieran 8 estadios, pero después de una reunión con la FIFA, Finalmente se acordaron 4 estadios considerando la logística, el transporte y la facilidad del alojamiento para los jugadores y funcionarios del equipo. Estimados oyentes, esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes, acaban de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y al sitio web www.voinews.id. A continuación les presentaré la belleza de Indonesia.
Oyentes, les presento bongko kopior takjil típica de Gresik, Jawa Oriental. El mes de Ramadan es sinónimo de ayuno, oraciones de tarawih y recitación del Corán. Pero desde un punto de vista culinario, el mes de Ramadan es sinónimo de takjil, es decir, comida que se come poco después de romper el ayuno. Takjil generalmente se presenta en forma de alimentos dulces como compota de plátano y sopa de frutas. La provincia de Jawa Oriental, Gresik en particular, tiene un plato takjil que es fácil de encontrar al costado de las carreteras principales en el área de Gresik durante Ramadan, a saber, bongko kopior. Bongko kopior que significa pulpa dahaka y koko kopior. El dialecto javanés lo llama bongko kopior. Bongko kopior a primera vista parece papilla de tuétano, pero con rellenos más diversos como virutas de coco copior, rebanadas de pan blanco, papilla de peras, plátano en rodajas y yaca en rodajas y leche de coco que luego se envuelven en hojas de plátano y se cuecen al vapor. Por lo general, bongko copior lo venden comerciantes que usan motocicletas con un precio de alrededor de 10.000 rupiah o $1 estadounidense por paquete. Bongko kopior tiene una textura similar a la papilla de tuétano. El proceso de elaboración también se cuece al vapor. Solo la textura de bongko kopior es más delgada que la papilla de tuétano. Bongko kopior también tiene un sabor más único porque tiene un sabor salado y dulce. Durante el Ramadán, como lo es hoy, bongko kopior en Gresik es uno de los perseguidos, o que uno de los culinarios más buscados. Oyentes todos, este fue La Belleza de Indonesia Duin.
Jangan pergi dari diriku, tak sanggup harus hidup tanpamu. Karena jauh lebih indah bila kita bersama. Seperti yang terjadi kemarin, kini harus aku lewati langkah demi langkah yang menyepi. Balut luka lagi yang ku tahan hingga kini. Habis sudah nafasku menyebut namamu. Oh, takkan hilang cintaku padamu. Takkan takkan hilang cintaku padamu, padamu. Oh.
Antes acaban de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.wenews.id. El siguiente segmento es la miscelánea.
Este presente es Voice of Indonesia al Mundo, ahora presenta la miscelánea, un segmento regular que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En esta edición exploramos el tema de la película titulada 24 horas con Gaspar, entró al Festival Internacional de Cine de Busan. Estimados oyentes, la película producida por Vicinema Pictures titulada 24 horas con Gaspar ganó el Festival Internacional de Cine de Busan de 2023. La película, dirigida por Joseph Hang-gi-noon, competirá por el premio Kim Jae-suk en el Festival Internacional de Cine de Busan de 2023. Mientras tanto, Alitopat celebrará el estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Busan en la categoría Widow on Asia Cinema. En el Festival Internacional de Cine de Busan de 2023 también competirán varias obras de cineastas indonesios, a saber, Kretek Gold, Basri and Salma in a Never Ending Comedy, Dancing Colors, Vanya on Lima Street, Ziara y Alitopat. Estimados oyentes, Reza Rahadian, que interpreta al personaje principal, dijo que su papel en la película 24 horas con Gaspar fue uno de los más singulares de este año. Reza dijo que su exploración como actor fue más pronunciada cuando interpretó un papel en la película 24 horas con Gaspar. Reza Rahadian dijo que estaba orgulloso al enterarse de que la película 24 horas con Gaspar había llegado a los festivales internacionales. Competir en festivales internacionales es un sueño para todos los actores. Estimados oyentes, esta película está basada en una novela titulada 24 horas con Gaspar, una historia de Sabda Armandio. Cuenta la historia de Gaspar, de 35 años, que planeaba robar una tienda de oro propiedad de Wan Ali. Estaba tan obsesionado con la caja negra porque había un misterio en su interior, lo cual Gaspar evitó apresuradamente si no estaba obsesionado, que se trataba de un secreto. Dentro de 24 horas, Gaspar buscó un socio para ayudarlo a recuperar la caja negra de Wan Ali. Estimados oyentes, así fue nuestra información sobre la película titulada 24 horas con Gaspar, entró al Festival Internacional de Cine de Busan. Gracias por escucharnos y hasta la próxima edición de La Miscelánea.
Seandainya sejak awal tak ku yakinkan. tutur kata yang sempurna tak sebaik yang kukira. Andai ku tahu semua akan sia-sia, takkan ku terima cinta sesaatmu. Bagaimana dengan aku terlanjur mencintaimu yang datang.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional The Voice 2023. Este año, el concurso internacional The Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras. Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicequiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenos.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese. quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Esta vez les presentaré una canción del grupo musical The Rain. The Rain es un grupo musical de Indonesia originario de la ciudad Yogyakarta, formado el 21 de diciembre de 2001 y que lleva trabajando más de 20 años. El 10 de septiembre de 2023, The Rain lanzó un sencillo con un tema específico que nunca antes habían usado. La canción titulada Di Perantauan trata sobre la experiencia de vivir en el extranjero. Esta canción fue escrita como un estímulo para los migrantes donde quiera que estén. Hoy antes, los cuatro miembros del grupo The Rain también son los jóvenes con sus propias historias, que son Indra Prasta, el vocalista y guitarrista de Pekanbaru, Iwan Tanda, el guitarrista y vocalista de Sorowako, Ipul Bahri, el bajista y vocalista de Aceh, y Aang Anggoro, el baterista y vocalista de Banjarnegara. Los cuatro emigraron a la ciudad de Yogyakarta desde su zona de origen. En la ciudad de Yogyakarta, mientras cursaban sus respectivas educaciones, se conocieron y The Rain nació en el año 2001. La canción Di Perantauan se convirtió en el sencillo final del séptimo álbum de estudio de The Rain. Mereka bilang kita terjebak bersama. Dicen que estamos atrapados juntos. Y bueno, vamos a escuchar la canción titulada Di Perantauan, interpretada por The Rain. Estimados oyentes, que tenga un excelente fin de semana y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Berawal dari pengalaman, meninggalkan kampung halaman, berbekal nasihat dan doa dari orang-orang tercinta. Berbohong tentang keadaan agar mereka tak kepikiran, selalu menanti saatnya kembali, meski kadang hanya setahun sekali.
Voice of Indonesia.
Terima kasih untuk pernah mencoba.